Bueno, vamos ahora. Padre Celestial, damos gracias, Señor, por esta oportunidad de conectar juntos para aprender más acerca de ti, Señor, y también sobre su palabra. Y por favor, Señor, llénanos con su Espíritu Santo para que puedas iluminarnos y enseñarnos acerca del Salmo 21. Damos gracias por todo lo que tenemos, Señor, especialmente esa salvación que fue hecha por su Hijo Jesucristo, en cuán nombre oramos. Amén. Y bueno, seguimos con nuestro estudio acerca de los salmos y hoy vamos a exponer Salmo 21. Entonces vamos ahí, Salmo 21. Y si quieres, deja un marcador o algo así ahí porque vamos a mirar esos versículos durante todo el mensaje. Salmo 21. Y comienza con el vencedor, Salmo de David. Y David le dice: Jehová, en tu fortaleza se alegrará el rey, y en tu salud se regocijará mucho. El deseo de su corazón le diste, y no detengaste lo que sus labios pronunciaron, Selah. Por tanto, le adelantarás en bendiciones de bien, corona de oro fino has puesto sobre su cabeza. Vida se la diste. Longura de días, por siglo y siglo. Grande es su gloria en tu salud. Honra y hermosura has puesto sobre él, porque le has bendecido para siempre. Alegrástele de alegría con tu rostro. Por cuanto el rey confía en Jehová, y en la misericordia del Altísimo no titubeará. Alcanzará tu mano a todos sus enemigos. Tu diestra alcanzará a los que te aborrecen. Ponerlos has como horno de fuego en el tiempo de tu ira. Jehová los deshará en su furor, y fuego los consumirá. Su fruto destruirás de la tierra, y su simiente entre los hijos de los hombres. Porque tendieron mal contra ti, maquinaron maquinación, mas no prevalecieron. Por tanto, ponerlos has aparte, con tus cuerdas apuntarás a sus rostros. Ensálzate, oh Jehová, con tu fortaleza. Cantaremos y alabaremos tu valentía. Amén y amén. Y aquí el salmista David habla acerca de sus triunfos contra sus enemigos que eran por medio del Dios de Israel. Entonces, históricamente refiere a David, obviamente. Pero proféticamente se refiere a Gran David, el Hijo de David, con H mayúscula, el Señor Jesucristo. Específicamente lo que pasará en la segunda venida, porque viste en versículo 2, Selah. Y automáticamente debes pensar en ese tiempo proféticamente. Hablando del Salmo, Selah significa, párate ahí, piensa en lo que había, lo que fue dicho, mejor dicho. Y bueno, ¿a quién se refiere espiritualmente? Pues Revelación 1 y versículo 6 dice que cristianos, según el apóstol Juan, dice que no has hecho reyes. Es decir, que eres un rey tanto como David, por medio de Jesús. Entonces, espiritualmente se refiere a nosotros. Entonces, lo que debemos saber es mirar ese salmo por la perspectiva de David, y por eso podemos entender cómo se aplica a nosotros. Y también, por eso podemos ver a dónde se aplica a Jesús, porque fue por medio de ese gran David que podemos recibir todas las bendiciones que están aquí. Todos los triunfos de que David está diciendo aquí en ese salmo, tanto como él mismo. Fue los triunfos que Dios dio a él en su vida que motivó a David a escribir y hacer ese salmo. Fue inspirado en su corazón por sus experiencias. Y cristiano, puede ser que usted también, viendo a Dios trabajando en su vida, que sientes un poco así también. Y por eso debemos dar nuestra oración, adoración y alabanza a Jehová, al Señor Jesucristo. Amén y amén, ¿cierto? Entonces, lo que voy a tratar de hacer es enfocar en Cristo y también en nosotros cuando predico esto. Pero hablamos un poco acerca de David también, porque David conecta con nosotros. Y como ya vimos leyendo, puedes dividir ese salmo en dos partes. Dos partes. Versículos 1 hasta 7 puedes encontrar todas las bendiciones que Jehová había dado a David y espiritualmente a nosotros hoy en día. Y en versículos 8 hasta 12 puedes ver el triunfo del rey con R mayúscula contra sus enemigos. Pudimos recibir las bendiciones por el triunfo que Dios había dado a nosotros contra nuestros enemigos que son enemigos de Él. Y yo estaba incorrecto, hay tres partes. Versículo 13 es una parte sola. Y eso enfoca en la exaltación de ese mismo rey por su poder, Él manifestando la verdad que Él puede vencer contra cualquier enemigo. Y nosotros dando alabanza a Él. Gloria sea al nombre de Jehová. ¿Cierto? Entonces, pensando en versículos 1 y 2, vamos a leerlos, dice, Jehová en tu fortaleza se alegrará, el rey, y en tu salud se regocijará mucho, el deseo de su corazón le diste. ¿No mira eso? El deseo de su corazón. La pregunta es, ¿qué es el deseo del corazón de Jesús? De Dios. ¿Y Dios el Padre había dado eso a Jesucristo? Buena pregunta. Vamos a 2 de Pedro 3. 2 de Pedro 3. Porque ya sabemos que David, 2 de Pedro 3, pero David, Dios dio a David el deseo de su corazón. Él tenía un deseo para hacer un templo para Dios, un lugar donde Dios podía descansar en Jerusalén. En lugar de seguir ahí ese tabernáculo moviendo y moviendo, él quería que Dios descansa en un lugar específico durante su reino por medio de algo que él había hecho para Dios. Él quería bendecir a Dios. Eso era el deseo de su corazón, ¿sí ve? Y eso es bueno. ¿Dios tiene deseos también? Segunda de Pedro 3 y versículo 9 dice, el Señor no tarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza, empero es paciente para con nosotros, no deseando en ninguno perezca, sino que todos vengan a arrepentimiento. Y el deseo de Dios es que ninguna persona perezca, que se mueren, que se pierden. ¿Sí ve? Dios quiere eso para nosotros. Su deseo era preservarnos en una manera u otra. Y eso incluye a nosotros dando cuenta que Él nos está dando espacio para arrepentir hacia Él y poner confianza en su Hijo. ¿Sí ve? Y Dios el Padre manifestó eso por haciendo ¿qué? Dando a su Hijo unigénito, ¿cierto? Vamos a Juan 10. Juan 10. Pero también el Hijo tenía que tomar decisión. El Verbo, antes de que fue hecho carne, tenía que tomar decisión de ser la manera en que Dios podía asegurar que ninguna persona tiene que perecer. Y el deseo del corazón de Jesús era cumplir el deseo de Dios el Padre. Y es por eso que en Juan 10 y versículo 11 la Biblia dice muy famosamente, Jesús hablando, yo soy el buen pastor su alma da por las ovejas. Y Jesús quería dar su vida, su alma para usted. ¿Y sabes qué? Él pidió eso a Dios el Padre y Dios el Padre había hecho todo para que Dios pudiera ser capaz dar su vida para salvarnos. Todo eso siendo hecho carne, todo lo que pasó, todo eso fue planeado por esa determinación y consejo de Dios antes de la fundación del mundo. ¿Sí ve? Fue predestinado por Dios, si quiere decirlo así. Él había hecho un plan para asegurar que el Verbo de Dios, que fue hecho carne, podía tomar la decisión y cumplir su deseo de salvar a ti. Y es por eso que la Biblia dice que Dios encarece su amor a nosotros, que cuando éramos enemigos de Él, Cristo murió por nosotros. ¿Sí? ¿Verdad? Pero Cristo tomó la decisión de hacer eso. Su deseo era buscar y hacer todo para su bien. Gloria a Dios. ¿Y sabes qué, cristiano? Puede ser que reconoces que Jehová había hecho todo por ti, tanto como David, y por eso buscas a Dios y vives para Él, y deseos llegan a su corazón, que son deseos hechos por medio de la influencia del Espíritu Santo en su vida. Y cuando eso pasa, Salmo 37 y versículo 4 es algo que puede ser real en su vida. Salmo 37 y versículo 4 dice, y deleítate en Jehová, tanto como David. Él deleitó en su Dios, estaba regocijando en Él, ¿cierto? Buscando a Él, disfrutando la comunión que Él tenía con Dios. ¿Eres así cristiano o siempre estás ahí evitándole? Por no leyendo su Biblia y no orando a Dios y no buscando a los hermanos en las reuniones que llegan durante la semana o cuando vas a evangelizar o vas a hablar con otros. ¿Sí va? Si haces esas cosas, estás deleitando en su Señor. Y por eso, 4, y Él te dará las peticiones de tu corazón. Porque Dios cambia sus deseos para hacer según su voluntad por usted viviendo para Él en todo, dejando que Él te influencie y cambie y hacer cristiano que su nuevo hombre crezca en su vida. Y es cuando eso pasa, que sí, Dios va a cumplir las peticiones de su corazón porque son peticiones que son según su voluntad. ¿Y sabes qué? Con el rey David, él tenía ese deseo de hacer el templo para Dios. Entonces Dios dijo a él lo que él podía hacer para eso. Es cierto que su hijo Salomón había hecho ese templo, pero él dejó que David pudiera encontrar todas las materiales y preparar todo para que pudiera estar dispuesto en el momento en que David muere y Salomón toma control del trono, que Salomón puede comenzar edificando de una. Alguien lo preparó. Alguien hizo todo el sacrificio, la guerra para eso, y Dios dejó que David era esa persona. Y por eso Dios cumplió ese deseo, ¿sí, verdad? Dios puede cumplir sus deseos, cristianos, si vives para Él, si trabajas para Él, y Él puede bendecirte después. Y Salmo 21 y versículo 2 dice ahí, en la segunda frase, y no delegaste lo que sus labios pronunciaron. Selah. Y David pronunció antes de su muerte que Salomón va a tomar control y que toda esta gente que él había como juntado para la obra de hacer el templo, él habló en frente de ellos públicamente anunciando todo que va a ser hecho después, dando los planes de Salomón para ese templo, preparando los grupos para hacer sus partes en la construcción de ese templo, etcétera, etcétera. Y Dios aseguró que todo que los labios de David fueron pronunciados en ese momento fueron cumplidos. ¿Sí, verdad? Comenzó en el principio de su servicio a Dios cuando él estaba peleando contra Goliat, que él anunció que, vea, gigante, estás contra Jehová y por eso vas a perder. Y sabes que lo que él pronunció con sus labios fue cumplido, porque era según la palabra de Dios. Y eso pasó con David hasta su muerte. Pasó con el gran David. Vamos a Juan 11. ¿Crees que Dios siempre escuchó a su hijo? Vamos a ver si el hijo creyó eso. Juan 11 y versículo 41 dice, entonces quitaron la piedra donde el muerto había sido puesto, esto es Lázaro, y Jesús, alzando los ojos arriba, dijo, Padre, gracias te doy porque me has oído. Y yo sabía que siempre me oyes, mas por causa del pueblo que está alrededor lo dije, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho estas cosas, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y él resucitó de los muertos. En ese momento, gloria a Dios. ¿Sí, verdad? Y ¿sabes qué? Jesús sabía que Dios siempre va a escucharle. ¿Sabes por qué? Porque Él siempre cumplió cumplió la voluntad de Dios en su vida. Era el deseo de su corazón vivir para su Padre. Y cristiano, eres como Jesús y eres como David. ¿Tienes ese deseo? ¿Proponiste en su corazón hacer esas cosas en su vida? Sí, ¿verdad? Eso es como puedes asegurar que Dios nunca va a negar lo que sale de sus labios. Porque lo que dices es según lo que Él había dicho a ti. ¿Sí ves la diferencia? Si dices algo que es contra la palabra de Dios, si ves esa comunicación corrupta, por ejemplo, o hablando de cosas de este mundo impío, ideas y filosofías de ellos, sabes que Dios va a negar eso. Lo que pronunciase con sus labios no va a ayudar. Pero Él puede asegurar que el fruto de sus labios va a ser algo para Él y se cumple si usted está buscando y tratando de decir las cosas que Él te había dicho aquí. Y es por eso que en Hebreos 13 y versículo 15 la Biblia dice, Hebreos 13 y versículo 15, así que ofrezcamos por medio de Él a Dios siempre sacrificio de alabanza, es a saber, fruto de labios que confiesan a su nombre. Empero del bien hacer y de la comunicación no lo olvides, no lo olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada Dios. Y Dios quiere que el fruto de sus labios es un sacrificio de alabanza y de adoración a Él, según usted confesando su nombre como Él quiere que lo confiesa aquí en la Biblia. Que no olvides la comunicación que Él te dio por medio del apóstol Pablo y otros apóstoles aquí en las Escrituras. El Señor nunca negó lo que los labios de David pronunció porque David había dicho las cosas que Dios quería que él dice. ¿Sí, verdad? Entonces su testimonio y sus palabras eran iguales, estaban conectados, tenían una conversación completa. Otra manera de decir eso, estaba en la voluntad perfecta de Dios. ¿Eres así, cristiano? ¿O vas a dejar que hay cosas que dices que Dios va a negar? ¿Sí, verdad? Y todos tenemos ese momento. Me acuerdo que Pedro una vez, él cortó el oído de alguien que estaba tratando de arrastrar a Jesús. Eso es como nosotros diciendo cosas a perdidos que hace que ellos dejan de escuchar. Porque no es según la palabra de Dios. ¿Y sabes qué? Eso no va a tener fruto. ¿Sí, verdad? Pero Jesús le había ponido ese oído en ese soldado, creo que se llama Malcus, si me acuerdo bien. Hay que chequear. Mostrando que Dios está ahí para limpiar nuestras equivocaciones, asegurando que a lo menos ese soldado escuchó algo bueno ahí. Que era él hablando, diciendo de que todo va a estar bien. Calmando a Pedro, diciendo, vea, esto no es el momento para usar esa espada. Y por eso es lo mismo con nosotros. Salmo 21 y versículo 3. Salmo 21 y versículo 3. Por tanto, te adelantarás en bendiciones de bien. Y vea que David dice que Dios adelantó a él con bendiciones de bien. Como él preparó algo de bendición para él. ¿Sí ve? Ejemplos. Dios había mostrado a él antes de su pelea con Goliat que Dios podía ayudarle contra los enemigos. Porque él ganó contra un león y otros que estaban tratando de destruir su ganado. Y él como pastor protegió a sus ovejas. Se iba preparándole para bien. O las veces en cuando David, ya siendo rey y guerrero, siempre pidió a Jehová para saber si Jehová quería que él pelea o no. Y cuando Dios había dicho que sí, eso ahí es la bendición de bien. Adelantando todo, asegurando que David y su ejército van a vencer por completo, sin pérdidas. ¿Sí va? Entonces, ¿qué pasó con Jesús? Actos 10. Actos 10. Actos 10 y versículo 38, la Biblia dice, a Jesús de Nazaret, como le ungió Dios del Espíritu Santo y de poder, el cual pasó haciendo bienes y sanando a todos oprimidos del diablo, porque Dios era con él. Y en el caso de Jesús, él tenía las bendiciones de bien de qué? El Espíritu Santo y su poder. Dios estaba con él y por eso podía cumplir la obra. ¿Y sabes qué? Es esa misma bondad que Jesús tenía, que él extendió a ti, cristiano, cuando recibístele como su Señor y Salvador, todo ese tiempo antes, cuando renaciste. Y si no renaciste, arrepentiste por lo que eres un pecador y poniste su confianza en el Señor Jesucristo. Él, por el deseo de su corazón de mostrar amor para ti, encareció ese amor por él muriendo en la cruz de Calvario por sus pecados. Y que él sí, históricamente, fue sepultado 3 días porque era muerto físicamente, pero resucitó el tercer día, eso es un hecho histórico, mostrando claramente que él es Dios manifestado en la carne y el único que podía vencer contra el pecado de la muerte. ¿Confiaste en eso? Si lo hiciste, recibiste su bien. Y Dios quiere manifestar esa bondad en ti, cristiano, porque usted también tiene el Espíritu Santo. Una característica del fruto del Espíritu es la bondad, ¿no? Romanos 15. Romanos 15. Pero puede ser que estás pensando que la bondad es solamente haciendo cosas buenas, como cosas físicas que son buenas. Y es, pero hay un poco más ahí. Romanos 15 y versículo 14 dice, empero aún yo mismo estoy persuadido de vosotros, hermanos míos, que vosotros también estáis llenos de bondad. ¿O qué es eso? Sigue leyendo. Hartos de todo conocimiento, de tal manera que podáis amonestaros los unos a los otros. La bondad es que se lleno del conocimiento de Dios para que puedes discernir lo que es correcto y no, y también reprender y corregir a otros hermanos. ¿Eso es la bondad? Sí. Porque si no diste cuenta cuando Jesús estaba haciendo bienes en su ministerio, eso incluyó reprendiendo a los líderes religiosos y corrigiendo a los apóstoles. Muchas veces. Todo eso era bueno. Todo eso era bondad. Para los que siempre pensaron, ¿por qué no hay un fruto del Espíritu que habla sobre conociendo la Biblia? Es que hay, es bondad. Sí, ¿verdad? Y como vimos en Salmo 16, el Mesías quiere dar su bondad, su benignidad a nosotros, para que podamos utilizar eso en nuestras vidas para afectar a otros. Y Dios te adelantó, Él te dio todo, su Espíritu y su Palabra, para que pudiera tener esa bendición de bien. Salmo 21, Salmo 21, versículo 3, siguiendo ahí. Corona de oro fino has puesto sobre su cabeza, su cabeza. ¿Y sabes qué? David, él recibió una corona de oro. No me acuerdo si fue cuando él entró a Hebrón, o fue después de eso cuando él llegó a Judá por fin, después de que Saulo murió y estaban tratando de juntar Israel y Judá. O puede ser los dos que recibió corona de oro, uno de esos. Pero él recibe uno en su cabeza, oro fino. Okay. Eso va a pasar con el gran David. Revelación 14. Revelación 14. ¿Y sabes qué? Hablando de todo eso, eso requería que David estaba ahí ganando victorias en sus guerras para que pudiera llegar al punto de recibir esa corona. Después de haciendo ese bien, ¿sí, verdad? Revelación 14 y versículo 14 dice, y mire, y he aquí una nube, ¿dónde está? Eso. Y he aquí una nube blanca, y sobre la nube uno asentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en su cabeza una corona de oro, y en su mano una hoz aguzada. Y en la segunda venida, Jesús va a tener esa corona de oro, y va a usar esa hoz para destruir sus enemigos, si sigues leyendo ahí. Otra vez, la segunda venida. Sí, ¿verdad? Es como ese oro representa la santidad de Jesús, que este acto que va a hacer de destruir millones y millones de personas, sus enemigos, es algo santo, justo, perfecto y correcto. No hay pecado de ninguna manera en eso. Gloria a Dios. Ni siquiera era con David. Cuando él asesinó a todos los enemigos de Dios, todo eso era bien. ¿Cómo así? Pensé que no podemos matar. Eso es un mandamiento de Dios. No, no puedes asesinar según sus deseos. Pero si Dios te usa para dar justicia porque eres parte del gobierno como David, si eres el rey, eso es otra cosa. Guerra es otra cosa en general, diferente que asesinato personal y todo eso. Y también cristiano espiritualmente, tanto como había una corona de oro listo para David después de él, ganando victorias para Dios, por viviendo para él y dejando que él gana la victoria para él mismo, es lo mismo contigo, cristiano. Si chequeas 1 Corintios 3 y 1 Corintios 9, vas a ver que en el tribunal de Cristo, a donde Cristo va a juzgar su vida, después de conociéndole como su Señor y Salvador, Él va a juzgar todas las obras que hiciste después de eso. No piensa que vas a evitar el juicio. Pero según sus obras, puedes recibir oro. Y coronas, como la corona incorruptible de 1 Corintios 9 y versículo 25. Pero para los que ya vieron mi estudio de eso, vas a ver que muchos cristianos hoy en día no van a recibir eso. Porque tienen todo preparado, toda esa bendición de bien que Dios había preparado para ellos, y ni siquiera tratan de abrirlo y leerlo para nada. Y piensa que Dios va a darles todo. No, Él va a darte lo que mereces, eso es cierto. Y lo que mereces es nada. Heno, hojarasca y madera, lo que mereces. No oro, no coronas. Es su decisión. David sabía que todos los triunfos que tenía era por Dios. ¿Eres así, cristiano? Das gracias a Dios por su talento, por su capacidad de vivir y hacer todo. ¿O piensas que usted es la gran cosa? Salmo 21 y versículo 4 dice, vida te demandó, se la diste. Longura de días por siglo de siglo. Y vea que específicamente aquí en el Salmo, David pidió vida y longura de días. Históricamente, él lo recibió, él vivió hasta 70 años. Eso era mucho tiempo en ese tiempo. Los judíos eran bendecidos físicamente por viviendo para Dios. ¿Sí, ve? Él tenía esas misericordias seguras de David, por medio de Dios. Y había hecho él una promesa, que su simiente va a seguir con todo eso, y longura de días en el futuro. Por eso, cristiano, si eres salvo, porque hay cristianos que no son salvos, solamente dicen que son cristianos, ¿cierto? Si realmente renaciste, vas a conocer a David en el futuro. Él tiene longura de días. Pero eso fue por medio del gran David. Déjame explicar. Vamos a Tito 1 en una mano y Hebreos 10 en el otro. Tito 1 y Hebreos 10 Y en Tito 1 y versículo 2, Pablo dice, para la esperanza de la vida eterna, la cual prometió Dios que no sabe mentir, nota esto, antes de los tiempos de los siglos. ¿Cómo así? ¿Cómo fue que Dios podía prometer vida eterna antes del tiempo de los siglos si no había nadie ahí? Esto es otra manera de entender que la divinidad, que Dios es uno y tres, tiene que ser real, porque eso no es posible si Dios es uno y ya. ¿A quién va a prometer eso? ¿Sí, va? Y Dios prometió la vida eterna a alguien antes de los siglos. Hebreos 10. Esa predeterminación y consejo de Dios, ya estamos viendo eso, tiene que ver con esta vida y longura de días. Primero, con la vida eterna. Hebreos 10 y versículo 7, el Verbo estaba hablando con el Padre, y dice ahí, entonces dije, heme aquí, en la cabecera del libro está escrito de mí, para que haga, oh Dios, tu voluntad. Y si sigues leyendo, vas a ver que Dios el Padre preparó un cuerpo para él, para que él pudiera hacer el sacrificio y cumplir la voluntad de su Padre. ¿Qué era qué? Asegurar que todos pudieran ser salvos y recibir esa vida eterna. La vida eterna fue prometida a Jesús antes de que él fue encarnado. ¿Se ve? Cuando era Verbo. Básicamente, el Padre dijo, vea, si haces esto, yo voy a asegurar que tienes la vida eterna. No vas a perderlo cuando haces esa obra. Yo lo prometo. Y el Verbo estaba ahí diciendo que sí. Yo voy a cumplir su voluntad, oh Dios. Y por eso Jesús es la vida eterna. La vida eterna es conociendo a Dios y a su Hijo. Son conectados. No puedes tener la vida eterna con uno sin el otro. Necesitas los dos. Y todas las religiones tienen eso incorrecto. Piensa que pueden obtener la vida eterna sin Cristo. Es imposible. Porque el Dios verdadero es Cristo. ¿Sí ve? Como había dicho Juan. Este es el verdadero Dios, este Hijo de Dios y la vida eterna. ¿Okay? Pero no solamente eso. Longura de días, ¿en qué? En el cuerpo. David, cuando, si usted es salvo, yo voy a verle. Cuando yo conozco a David en persona, va a tener un cuerpo y todo. Y va a tener longura de días en ese cuerpo también. La inmortalidad. Eso fue prometido a Cristo. Salmo 61. Salmo 61 y segunda de Timoteo. Salmo 61 y segunda de Timoteo 1. Y Salmo 61 y versículo 5 dice, porque tú, oh Dios, has oído mis votos, has dado heredar a los que temen tu nombre. Días sobre días añadirás al rey, sus años serán como generación y generación. ¿El rey? ¿Cuál rey? El Mesías. Y es por eso que Pablo había dicho en 2 de Timoteo 1 y versículo 10, mas ahora es manifestado por la manifestación de nuestro Salvador Jesucristo, el cual verdaderamente acabó con la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad. ¿Sí ve? Dos cosas. Por medio del Evangelio. Y Jesús es inmortal. Su cuerpo no vio corrupción y nunca va a verlo. ¿Sí ven? Él tiene un cuerpo que no es afectado por la entropía, si quiero hablar de física y todo eso. Prometido a Jesús. Entonces él pronunció con sus labios eso y el Padre dijo que sí a Jesús. David pidió eso y Dios le bendeció. Con más que él podía pedir ni pensar, como Dios siempre hace con nosotros. Sí, Y sabes que Jesús ofreció lo mismo a ti, cristiano, y ofrece eso hoy en día a cada persona que no conoce a Él personalmente. Y por eso Él dice en Juan 10 y versículo 10, Juan 10 y versículo 10, el ladrón, hablando del diablo, no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en grande abundancia. La vida eterna, ¿sí ve? Y es por eso que el apóstol Juan, que ya tenía la vida eterna, dijo claramente en 1 de Juan 5 y versículo 12, el que tiene al Hijo tiene la vida. En el contexto de la vida eterna. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene vida. Yo he escrito esas cosas a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios para que sepáis. Tantas personas piensan que no pueden saber. Juan sabía que tenéis vida eterna. Y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. ¿Y sabes qué, tristemente? Muchos cristianos piensan que no pueden saber exactamente o que pueden perder su salud. ¿Cómo vas a perder la vida eterna? ¡Es eterna! ¡Escucha el nombre! ¡Ay, ay, ay! Pero, no sé. Es que tienen sus filosofías del mundo y ni siquiera saben. Es que hay un versículo que muestra que puede perder su salvación. No hay ninguno. Cada vez que piensas eso, estás confundiendo la salud espiritual con otra cosa. Lo garantizo. O piensas que alguien renació cuando no renacieron. Porque tienen como permanecer hasta el fin. ¿Sí ven? No renacieron. Bueno. Otro estudio eso, ¿cierto? El punto es que si Jesús había tomado esta decisión con su Padre para hacer todo esto, era para regalar a ti su vida y vida con gran abundancia. ¿Vas a obtenerlo perdido? ¿Y vas a mantenerlo y aguantarlo aplicado a su vida cristiana? ¿Tanto como David? Salmo 1 y versículo 5. Esto está adelantando. Yo tengo que moverme ya. Salmo 21 y versículo 5. Grande es su gloria en tu salud, honra y hermosura has puesto sobre él. Proverbios 4, acerca de Jesús. Proverbios 4 y versículo 9 dice. Dará a tu cabeza aumento de gracia, corona de hermosura te entregará. Y me olvidó poner que yo quería enfocar en la palabra hermosura ahí, porque ya sabemos de gloria y todo eso. ¿Hermosura se refiere a qué? A gracia. Jesús es la gracia de Dios por todo lo que Él había hecho. ¿Sí ve? Tiene esa corona. Espiritualmente, cristianos, Salmo 90. Salmo 90 y versículo 16 dice, parezca en tus siervos tu obra y tu gloria sobre sus hijos y sea la hermosura de Jehová nuestro Dios sobre nosotros y haz permanecer sobre nosotros la obra de nuestras manos, la obra de nuestras manos confirma. Entonces, si tienes la gloria de Dios encima de ti, cristiano, es por la hermosura de Dios que Él puede asegurar y confirmar las obras que haces para Él y para que son eficaz, que afectan a otros en una manera eterna, que tienen ese peso inconmensurablemente de gloria, como dice en Corintios. ¿Sí ve? Es decir, tiene que ser hecho por medio de Jesús. Porque como la Biblia dice, porque sin mí, dijo Jesús, nada podéis hacer. Tratas de vivir para Dios sin la ayuda de Dios, es imposible, perdido. Cristiano, tratas de servir a Dios sin hacerlo como Dios dice y como Dios te guía, Él no está ahí, es imposible. Necesitamos a Él. Porque Él tiene la corona. Él tiene la gloria, no nosotros. Salmo 21. Salmo 21 y versículo 6. Porque le has bendecido para siempre. Para siempre. Y Jesús tiene la bendición. Pablo lo explicó en esta manera en 1 de Timoteo 6. 1 de Timoteo 6. Me encantan esos dos versículos. 1 de Timoteo 6 y versículo 15 dice, al cual, hablando de Jesús, Señor nuestro, al cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo poderoso, Rey de reyes y Señor de señores, que solo tiene inmortalidad. Pero yo voy a ser inmortal, es por Él. Él lo tiene, usted está recibiendo la hermosura de Él, ¿sí ve? Entiéndelo. Jesús es inmortalidad encarnada, no usted. Que habita en luz a donde no se puede llegar, a quien ninguno de los hombres vio jamás ni puede ver, a cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Amén. Pero cristiano, es por Jesús que tienes, como dice en Efesios 1 y versículo 3, tienes esos bienes celestiales. Hoy en día puedes aplicar esas bendiciones espirituales de Dios a ti en su vida. Y manifestar Jesús en su camino aquí en la tierra. Porque Él va a asegurar que tienes esa paz de Dios que sobrepuja todo entendimiento. Que te ayuda en cada situación. Que te hace diferente a los restos que siguen ahí, confundidos. Preocupados por pandemias y guerras y rumores de guerras y pestilencias y todo eso. No, usted sabe lo que está pasando aquí. Y por eso no debes temer. Debes estar bien, debes descansar en Jesús. Salmo 1 y versículo 6. Salmo 21 y versículo 6. Alegrarse de alegría con tu rostro. Y vamos a Salmo 16. Salmo 45 muestra que Él recibió el aceite de gozo, Jesús. Porque eso es un salmo mesiánico. Pero Salmo 16 y versículo 11 había dicho a nosotros, tanto como a Jesús, hacerme a saber la senda de la vida, hartura de alegrías hay con tu rostro. Porque acuerda que Jesús está en la diestra de la majestad, siempre está viendo el rostro de su Padre. Deleites en tu diestra para siempre. Y Jehová deleite en su diestra que es Jesús. Y Jesús deleite en su Padre. Y cristiano espiritualmente usted va a deleitar en la presencia de Dios cuando estás al lado de Él. Gloria a Dios. Vas a alegrarse en su rostro y es por eso que quiero. No puedo esperar cuando puedo ir al cielo por fin y estar con Dios. ¿Sientes así, cristiano? ¿O hay algo aquí que te aguanta? Oh, pues mis hijos, mi familia. Ah, eso es una buena cosa. Si es más necesario para ti quedar aquí, tanto como Pablo había dicho para ellos, eso es bueno. Pero eso no cambia que tienes ese sentimiento de ir allá. Entonces, ¿quieres ir? Pero también quieres cumplir la voluntad de Dios. Y si Él quiere que estás aquí en ese momento, eso es bueno. Pero si prefieres a ellos más que Dios, eso es otro asunto. Y Salmo 21 y versículo 7. Salmo 21 y versículo 7. Por cuanto el rey confía en Jehová y en la misericordia del Altísimo, no titubeará. Y si ve, en Actos 13 puedes ver que Jesús recibió las misericordias seguras, algo así se dice, de David. Él es ese simiente, el hijo de David, que recibió todo eso y tiene esa misericordia. Pero fue por Jesús confiando en su Padre. Jesús tenía fe. Para la persona que piensa que Dios no necesita fe, no entienden lo que es fe. ¿Sí? Sí, ¿verdad? Piensan que fe es solamente lo que no ves. Eso es parte. Fe es confiando en alguien o en otro. ¿Sí ve? Y Jesús confiaba en Dios. Y cristiano, ¿sabes qué? Segunda de Corintios 4. Segunda de Corintios 4. Obviamente David tenía fe cuando él peleó con Goliat y cuando él peleó con los enemigos de Jehová. Tenía fe que Dios va a asegurar que ellos van a ganar. Por eso él confiaba en la palabra que él recibió. Cristiano, ¿vas a confiar en esta palabra? Segunda de Corintios 4 y versículo 13 dice, teniendo pues el mismo espíritu de fe que tenía Jesús, conforme a lo que está escrito, creí, por lo tanto hablé. Eso es Salmo 116, creo. Vamos a ver eso algún día. Nosotros también creemos y por lo tanto hablamos, estando ciertos que Él que levantó al Señor Jesús, a nosotros también nos levantará por Jesús y nos presentará con vosotros. ¿Tienes esa confianza que vas a regresar de entre los muertos, cristiano? Si lo tienes, vas a vivir para Él. Y bueno, después de eso, David sigue hablando del triunfo del rey, de su Dios contra sus enemigos, que era por medio. Eso pasó en la vida de él por medio de Dios. Por eso él da toda la gloria a él. Y Salmo 21, versículos 8 y 9 dicen, alcanzará tu mano a todos sus enemigos. Y ya, ¿quién es la mano derecha de Dios? ¿Quién está a la diestra de Jehová? Piensa en Jesús. Todo eso segunda venida. Tu diestra alcanzará a los que le aborrecen. Ponedlos has como horno de fuego en el tiempo de tu ira. Jehová los deshará en su furor y fuego los consumirá. Y Actos 7 y versículo 56 dice que el Hijo del Hombre está a la diestra de Dios. Él es esa mano de Dios. El brazo de ese brazo de Jehová de Isaías 53. Es Jesús. Y va a ser en la segunda venida que va a ser todo esto. Toda esa destrucción. Y por eso Pablo nos dijo en Segunda de Tesalonicenses 1. Segunda de Tesalonicenses 1. Segunda de Tesalonicenses 1 y versículo 7. Y a vosotros, que sois atribulados, daros reposo juntamente con nosotros, cuando se manifestará el Señor Jesús desde los cielos con los ángeles de su poder, en fuego de llama, para dar el pago a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio del Señor nuestro Jesucristo, los cuales serán castigados con eterna perdición procedente de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Y todas esas bendiciones que él tenía son parte de él dando juicio a sus enemigos. Eso es parte porque Dios merece la gloria. Qué bueno que Dios va a destruir a los malvados. ¿Piensas así, cristiano, o piensas que es algo incorrecto? Que Dios no debe hacer eso. Dios solamente debe hacer lo que yo quiero. Él vive para hacerme feliz y ya. Eso no es el Dios de la Biblia. Eso no es el Dios del universo. Eso es una imaginación que tienes. Una bobada. Se ve una cosa necia que está pensando ahí. No, el Dios viviente, Él, por su amor, va a juzgar a los que hacen mal. Gloria a Dios. Y también, ya leímos Salmo 21 y versículo 10. Y dijo que su fruto, el fruto de esos malvados, sus enemigos, destruiráse la tierra y su simiente entre los hijos de los hombres. ¿Y qué es eso de simiente? De simiente. Para los que saben, en Génesis 3 y versículo 15 habla de esa simiente, la serpiente, el anticristo. ¿Sí ve? Y en la segunda venida Dios va a destruir a él también. Satanás, encarnado en la carne, básicamente. No es como Dios, no es algo así. Es Satanás y, bueno, explicando eso es una cosa grande. Puedes ver mis estudios en Juan 6 acerca de Judas Iscariote, si quieres saber. Pero básicamente es Satanás tratando de repetir lo que Dios había hecho con Jesús. Y no es exactamente lo mismo, pero es similar. Pero ese anticristo va a recibir un juicio. Isaías 14. Isaías 14. Isaías 14. Y versículo 20 dice, para los que saben el contexto, está hablando con el rey de Tiro, pero después cambia de hablar de Lucero, con L mayúscula, hablando de Satanás antes que él cayó, y por qué él cayó, todo eso está ahí. Y después sigue hablando y entra la tribulación y segunda venida, hablando del Asirio, después del versículo 20, el Asirio es tipología de anticristo. Entonces todo eso está ahí. Versículo 20. No serás contado con ellos en la sepultura, porque tú destruiste tu tierra, mataste tu pueblo. Y el anticristo es parte judío, por eso es cierto. No será para siempre la simiente de los malignos. Y el maligno tiene simiente. Y Dios va a acabar con él. Gloria a Dios. Va a destruir. Salmo 21. Salmo 21, versículo 11. Porque tendieron mal contra ti. El anticristo quería juntar todos sus ejércitos para pelear con este invasor, este extraterrestre que llega de los cielos, hablando de Jesús. ¿Cómo él va a ganar? Maquinaron maquinación, mas no prevalecieron. Por tanto, ponedlos has aparte, con tus cuerdas apuntarás a sus rostros. Salmo 33. Salmo 33 y versículo 10, hablando de maquinaciones. Salmo 33 y versículo 10. Jehová hace anular el consejo de las gentes, y él hace anular las maquinaciones de los pueblos. Y Dios va a anular, va a cancelar todo eso. No va a funcionar, va a llegar a nada. Y cristiano es lo mismo en su vida contra el diablo. Porque el diablo tiene maquinaciones en que no debemos ignorar. ¿Sí ve? Porque Satanás quiere detenerte de servir a Dios. ¿Sí ve? Pararte completamente con asesinato. Si él no puede hacer eso, que Dios no le deja, él va a tratar de distraerte. Darte cosas, cuidados de este mundo para que no vives para Dios. Para que preocupas en mejorándose, ganando más plata y siendo lo mejor en su trabajo o algo así. Pero si eso no funciona, él va a tratar de desanimarte, tratar de hacerte pensar de lo que haces no vale para nada. O que debes ser como este otro predicador o este otro hermano que gana tanto y tiene tantos seguidores y todo eso. En lugar de enfocar en la bendición que tienes para influenciar solamente una persona para Cristo. Eso vale tanto como el mundo, un alma. ¿No sabía eso? El valor del alma es el mundo. Un alma. Pero había dos antes de la caída, mostrando que Dios estaba dispuesto de dar a sí mismo para salvar a los dos, que valen más que este mundo impío. ¿Sí va? Oh, Dios va a tratar de debilitarte, sacar su salud, como él había hecho con Job. ¿Sí ve? Otra manera de distraerte porque ya no puedes hacer nada, y él usa eso para tratar de desanimarte y todo eso. No dejas que esos momentos de enfermedad hace que no puedes vivir para Dios, porque ¿sabes qué? Puedes ser un guerrero de oración y en otras maneras. Dios puede utilizarte en esos momentos también. ¿Sí, verdad? Ellos no prevalecieron por las cuerdas que Dios apuntó a ellos. Saetas en Salmo 18 y versículo 14 son saetas, como ya vimos en nuestros estudios, que destruyen al enemigo. Y Dios, cuando Él habla contra el anticristo, va a destruirle con la espada que está en su boca. La palabra de Dios, saetas, hecho de cuerdas, de arcos de cuerdas, ¿sí ve? ¿Y sabes qué, cristiano? Por el poder del Espíritu Santo y la palabra de Dios puedes vencer contra todos esos dardos ardientes del diablo. Gloria a Dios. Y es por todo esto, por las bendiciones que Dios había dado al rey David y también los triunfos que David tenía contra sus enemigos, que él exaltó y ensalzó a su Dios, sabiendo que todo era para él. Y por eso en Salmo 21 y versículo 13, ensálzate, oh Jehová, con tu fortaleza. Es como regresó al primer versículo en parte, ¿sí ve? Okay. Pero no solamente está alegrando en eso, ya quiere exaltar a Dios por eso. Cantaremos, incluyendo él y otros que recibieron las bendiciones y triunfos de Dios. Cantaremos y alabaremos tu valentía. ¿Y haces lo mismo, cristiano? ¿Estás tratando de exaltar a su rey? ¿Estás cantando para él, alabando a él, para que el fruto de sus labios es un sacrificio de alabanza y adoración a él? ¿Muestras ese fruto en sus labios, en su camino con él, para que su vida pueda ser un sacrificio vivo para Dios que es agradable a él? ¿Tratando de seguir y buscar su voluntad perfecta para su vida? ¿Sabes qué? Gloria a Dios si estás haciendo eso, hermano o hermana en Cristo. Pero Dios va a asegurar que Cristo recibe la ensalzamiento que Él merece, esa exaltación que Él merece de todos en el universo. Todo, incluyendo el diablo. Vamos a Filipenses 2, vamos a ver. Filipenses 2. Filipenses 2 y versículo 9. Hablando de Jesús, y por cual Dios también le ensalzó soberanamente, y le dio nombre para que es nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús toda rodilla de lo celestial, de lo terrenal y de lo infernal se doble, y que toda lengua confiese que Jesucristo es Señor para la gloria de Dios el Padre. El diablo también. No, imagino que sí, dice todo. Imagino que él va a hacer eso antes de que Dios se destruya, de hecho, en el lago de fuego. Para que él pueda estar ahí con la bestia y ese falso profeta. Imagino que sí. Pero todos, cada labio va a hacer eso. Dios va a recibir, Jesús va a recibir la exaltación que él merece porque, por todo lo que había hecho. Él va a recibir gloria de todos. Los santos y también los que no son santos. Él va a recibir gloria para todo. ¿Cómo es que él puede recibir gloria por el pecado? Porque él murió para los pecados. Y él puede mostrar todo lo que él había hecho en su vida para tratar de alcanzar a ti, para que usted pudiera a lo menos extender su mano derecha de comunión a él para recibirle. Y usted no quiso. Pero él había hecho todo lo que él podía. Él va a recibir gloria en su vida. ¿Sí, ve? Y la razón por eso es porque el Dios viviente merece ese ensalzamiento. Merece esa exaltación. Merece ser engrandecido para todos. Pero especialmente hoy en día por usted, cristiano. ¿Estás tratando de engrandecer a Dios en su vida? ¿Estás tratando de decir a otros y manifestar a otros los triunfos que Jesús había hecho y dado a ti en su vida? Espero que estés dispuesto de dar adoración a Dios, que no solamente es cantando, pero también por viviendo para Él. Vamos ahora. Padre Celestial, damos gracias, Señor, por mostrando a nosotros el triunfo del Rey. Y por favor, Señor, ayuda a nosotros a ser como David y mirar nuestras vidas y dar cuenta de todas las bendiciones que nos había dado en nuestras vidas, Señor. Ayúdanos a contar nuestras bendiciones, como ese himno famoso dice, para que no podemos tomar en vano todo lo que haces, lo que habías hecho y lo que harás para nosotros. Y damos gracias por todo, Señor, especialmente la salud que fue hecha por Señor Jesucristo, en cual nombre oramos. Amén. Y bueno, hermanos.